Radio Valencia.
Off the record.
Cadena Ser. Carlos Martínez.
Muy buenas tardes, noches, bienvenidos a una nueva edición de Off the Record en este viernes en el que estamos ante un fin de semana atípico porque no vamos a tener fútbol de primera división ni el sábado ni el domingo. Estamos en el segundo parón de la temporada, en el segundo de los cuatro parones que habitualmente desde hace ya algunos años tienen todas las temporadas. Tuvimos uno en septiembre, estamos en el de octubre, habrá uno en noviembre. Y el cuarto de la temporada ya será en el año 2026, en el mes de marzo. Bueno, habrá un parón más que será el de las vacaciones navideñas, pero ese no será por compromisos de las selecciones internacionales, sino por eso, por las vacaciones de los futbolistas en primera división. Así que no hay liga este fin de semana, en un día en el que hemos conocido los horarios de la primera eliminatoria de la Copa del Rey. Esta mañana la Federación Española de Fútbol anunciaba todos los horarios de esa primera ronda en la que van a estar presentes tres equipos de la provincia de Valencia. El Valencia va a jugar el martes 28 a las 8 de la tarde en el campo del Maracena, de la Unión Deportiva Maracena. Veremos si en el campo del Maracena, si reciben el permiso definitivo de la Federación para jugar allí o se tienen que desplazar a otro lugar, que sería muy probablemente el Estadio de los Cármenes, porque Maracena es una localidad granadina que está a escasos 5 kilómetros de la capital de la provincia, de Granada capital. Ahora se lo vamos a preguntar al presidente de la Unión Deportiva Maracena, con el que vamos a charlar en tan solo unos minutos. Llegará ese partido de Copa del Rey para el Valencia después de haber jugado contra el Deportivo Alavés en el siguiente partido de Liga, el lunes 20... Este próximo lunes no, sino el lunes de la semana siguiente. En la jornada que empieza viernes, el Valencia la cerrará, jugando el lunes día 20 en Mendizorroza contra el Alavés. Después, el sábado 25 en Mestalla contra el Villarreal. Y después llegará ese partido de Copa el martes 28 contra la Unión Deportiva Maracena, equipo del fútbol regional de la División de Honor andaluza. El Levante, por su parte, jugará esa primera eliminatoria de Copa dos días después, el jueves 30 a las 7 de la tarde en el Estadio Los Arcos contra el Orihuela, y llegará ese partido de Copa después de haber jugado en casa contra el Rayo Vallecano el domingo 19 y en Mallorca el domingo 26. El otro equipo de la provincia de Valencia que también entra en esta eliminatoria inicial de la Copa del Rey es el Torrent, que jugará en su estadio en San Gregorio contra el Juventud Torremolinos el miércoles 29 a las 8 de la tarde. En este viernes, en el que también está en juego el sexto partido de la temporada para Valencia Basket, que está jugando en la pista del Barça. Y había empezado con una canasta, me he puesto a presentar el programa y le han metido cuatro. Ahora va perdiendo 8-2 el equipo de Pedro Martínez en este partido de Euroliga. Curiosamente, su último rival había sido también el Barça en el Rocha Arena el domingo pasado en el estreno de la Liga ACB, de la Liga Endesa. Este es de Euroliga, tercera jornada de Euroliga. Valencia Basket ganó los dos primeros partidos en Francia contra el Asvel y en el Rocha Arena contra la Virtus de Bolonia. Y ahora mismo, con tres minutos consumidos del primer cuarto, está perdiendo 8-2 en el Palau Blaugrana contra el Barça. En el tramo final de este programa, además de ir contando cómo va ese partido de Valencia Basket en Barcelona, escucharemos al director deportivo del club, de la sección masculina del club, que es Luis Arbalejo, que hoy ha sido el protagonista de nuestro Ser Deportivos. Le hemos dedicado el programa íntegro, una entrevista que le hemos hecho entre Fran Guaita y un servidor. Luego, en el tramo final, escucharemos lo más destacado en este Off the Record, que como siempre nos lleva hasta las 9 de la noche aquí en la Cadena Ser.
Off the Record.
Carlos Martínez, Cadena Ser.
Lo mejor de viajar no es solo visitar los lugares más insólitos del mundo. Lo fascinante es contarlo y, sobre todo, compartirlo. Cada sábado a la una, Inma Pardo y Santiago Botella comparten contigo su pasión viajera. No pierdas el tren y vive con nosotros el placer de viajar por nuestras tres provincias
y más allá.
Ser viajeros, Comunidad Valenciana. Cadena Ser. Los fines de semana pueden ser para descansar, pero nosotros no paramos. Las redacciones de informativos de la red de emisoras de la SER en la Comunidad Valenciana trabajan cada sábado y domingo para mantenerte informado de todo lo que pasa aquí.
Lo que importa en la Comunidad Valenciana.
Hora 14, Comunidad Valenciana. Los sábados y domingos a las 2 y 5. Cadena SER.
Off the Record, Radio Valencia, Cadena SER.
Hoy último entrenamiento de la semana para el Valencia y luego fin de semana de descanso, es lo que aprovechan los entrenadores de los equipos que en Primera División no tienen partido esta jornada. Hay descanso en la Liga y descansará el Valencia. No se lo tienen muy merecido los jugadores del Valencia después de cómo está arrancando la competición, pero Carlos Corberán les ha dado el fin de semana libre después de entrenar esta mañana en la Ciudad Deportiva de Paterna. Sin Diakabi, se va a perder mes y medio largo de competición por esa rotura fibrilar grado 3 que se produjo en el último encuentro, sin Fulquier y sin Ugrinić, que tienen algunas molestias, en principio leves, y que no les van a impedir disputar el próximo partido, que como digo será el lunes día 20 contra el Deportivo Alavés, y sin Dimitrievski, el portero suplente del Valencia, que es el único internacional que ahora mismo tiene la plantilla. Es que hace nada estábamos hablando de 9, 10 o por encima de 10 internacionales cada vez que había un parón por selecciones, que es lo que aportaba el Valencia a diferentes combinados nacionales, sin ir más lejos, a la selección española. La temporada pasada no a la absoluta ya, pero sí a la sub-21, en la que había muchos jugadores del Valencia. Ahora solamente Stole Dimitrievski, con la selección de Macedonia del Norte, es el único jugador que está fuera de Valencia por los compromisos internacionales. Aprovecho para decir que en el Levante hay 3 jugadores internacionales. Ya han jugado 2 de ellos, solamente falta por jugar Matt Ryan con la selección de Australia. Se estrenó hace 2 días Eta Eyong con la selección de Camerún, su primer partido con la internacional absoluta de su país, de Camerún. No marcó, ganó Camerún 2-0, no marcó Eta Eyong, fue titular, jugó 82 minutos, pero por lo que he leído en las crónicas, no he visto el partido contra Islas Mauricio, pero por lo que se ve, causó sensación Eta Eyong con el partido que hizo, además ya quitándole el sitio a delanteros veteranos que hay en la selección de Camerún como Choupo-Moting o como Aboubakar. Eta Eyong tiene 21 años y ha irrumpido de golpe en Camerún, va a ser seguro internacional con Camerún en la Copa de África, por lo que leía en las crónicas de este primer partido de Eta Eyong con la selección de Camerún, así que nos podemos despedir de él desde finales de diciembre hasta lo que dure Camerún en la Copa de África, que si llega hasta la final, pues sería un mes, hasta finales de enero. El Levante no va a poder tener a Eta Eyong porque ya está prácticamente decidido que va a ser uno de los jugadores de esa Copa de África con Camerún. El otro internacional, Kervin Arriaga, ha jugado esta madrugada, ha empatado Honduras, su selección, contra Costa Rica, y Kervin Arriaga, pese a esas molestias que viene arrastrando en la rodilla, ha jugado los 90 minutos con la selección de Honduras y todavía le queda otro partido clasificatorio para el Mundial, así que entre el viaje largo y el cúmulo de minutos, Arriaga vendrá bastante cansado para el próximo partido del Levante Unión Deportiva, que como decía en la presentación, llegará el domingo 19, este domingo no, el siguiente, en casa, en el Ciudad de Valencia, contra el Rayo Vallecano. Decía en la presentación que quería saludar al presidente del próximo rival del Valencia en Copa del Rey, del primer rival del Valencia en Copa del Rey, el presidente de la Unión Deportiva Maracena, que es el equipo con el que el Valencia quedó el lunes emparejado en el sorteo de esta primera eliminatoria. El presidente es Sergio Gómez y ya nos escucha. Hola, Sergio, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Por lo que leía de tu currículum, eres presidente ahora, pero has hecho de todo en el club. Has sido jugador, creo que también entrenador, vicepresidente, ahora presidente. ¿Es así?
Sí, bueno, menos vicepresidente, estuve de jugador, director deportivo, en fin, entrenador también.
Madre mía.
Y bueno, he estado en este club desde los 7 años, me formé ahí, me eduqué ahí y a partir de ahí me retiré también ahí y bueno, llevo media vida, prácticamente toda la vida, allí en la Unión Deportiva Maracena, que es el club de mis amores.
¿Y ahora cuántos tienes? ¿Cuántos años?
Ahora mismo voy a cumplir 50.
A 50, mira, somos de la misma quinta. Y desde los 7 hasta los 50, ahí en el mismo club. O sea, eso de One Club Men, que se dice para futbolistas que han jugado toda su vida en el mismo equipo, para ti es más aún, porque no es que hayas jugado toda la vida en el mismo equipo, sino que luego has hecho eso, de entrenador, de director deportivo y ahora de presidente. Vamos, eres el jefe absoluto del club, totalmente, para ti, ¿no?
Bueno, sí. Bueno, he tenido también varias etapas en la Reina de Armilla, en otros equipos de la comarca, pero vamos, la mayoría de toda la carrera deportiva y de tema de también de directiva y de asesoramiento también lo he tenido ahí en el club, ya te digo, de mi casa, me he nacido y criado allí y súper contento, ¿no? Muy orgulloso de poder estar ayudando al pueblo.
No conocía yo dónde estaba ubicado exactamente Maracena, pero ahora viéndolo en el mapa, yo he ido de Valencia a Granada muchas veces porque me ha tocado hacer partidos del Granada cuando estaba en Primera División y realmente, por lo que veo en el mapa, yo he pasado por ahí siempre que entraba en Granada, porque claro, cuando entras desde Valencia a Granada llegas por arriba, llegas por el norte de la ciudad. Y ahí es donde está Maracena. Me sonaba Peligros, que es otro de los pueblos que está muy cerquita, pero Maracena no me sonaba tanto, pero es ahí, ¿no? Al norte de Granada, por ahí tenemos que pasar cuando venimos desde Valencia o desde cualquier sitio desde el norte, ¿no?
Sí, efectivamente pasáis por el mismo pueblo, por la autovía, conforme pasáis Peligros, el siguiente pueblo es Maracena, que está a escaso 1 kilómetro, 1,5 kilómetros por la misma autovía y nada, muy cerquita de Granada, escasos 5 minutos, 10 minutos, si hay un poquito de tráfico, pero vamos, estamos pegados, pegados con Granada.
Hoy hemos sabido esta mañana que el partido se va a jugar el martes, día 28, a las 8 de la tarde. Eso ya lo tenemos claro, el horario del partido. El escenario del partido es por lo que te quiero preguntar. ¿Está ya claro o todavía no del todo que se vaya a jugar en vuestras instalaciones, en la Ciudad Deportiva de la Unión Deportiva Maracena?
Pues para hacerte sincero, al 99% lo vamos a jugar en Maracena, ¿no? Porque solamente falta que vengan los compañeros de la Española para que comprueben que no hemos adecuado y nos regimos con el reglamento y con las condiciones que requiere un partido de esta envergadura. Pero vamos, la iluminación ya está todo marchando, vamos a cumplir con esos 600 lúmenes que requiere este partido y a partir de ahí el campo ya está con la resiembra, que está bastante bien, pero lo vamos a mejorar aún más para que esté en las mejores condiciones posibles y a partir de ahí cumplamos con todo lo que requiere un partido de este calibre.
O sea, al 99% se juega allí. El 1% ese que te deja restante, si la federación no termina de aprobar todo esto que estáis haciendo para mejorar las instalaciones, sería para Los Cármenes, ese 1%
Correcto.
restante. Si no
Sí,
os dan el
así es,
permiso,
así
jugaríais en Los Cármenes,
es. En
¿no?
caso que tuviéramos algún problema, que lo dudo mucho, porque ya te digo que lo estamos haciendo bastante bien para cumplir las normativas, si hubiese cualquier problema de última hora, jugaríamos allí Los Cármenes.
El aforo de vuestro campo, ¿para cuántas personas es? Si no tocáis nada, para un partido normal vuestro.
Partido nomás son 3.000 personas.
3.000
3.000
personas.
personas es lo que tiene la capacidad del estadio porque tenemos dos gradas, digamos la de tribuna y la de preferencia, una enfrente de otra. No tenemos los fondos, que ahí es donde tenemos un espacio grande. Y a partir de ahí, con lo que se está viendo ahora, con la grada supletoria y lo que están viendo los técnicos, tendríamos una capacidad total entre los 7.000 euros, perdón, los 7.000 asientos para que pudiéramos disfrutar los aficionados de un evento de estas características.
O sea, que estáis poniendo el césped perfecto, estáis subiendo la iluminación, los lúmenes que os piden para que el partido se pueda jugar ahí y le vais a poner gradas supletorias a los fondos. Yo creo que la aprobación, la federación, con todo esto que me estás contando, os la va a dar, ¿no?
Sí, vamos. Ya hemos tenido conversaciones con ellos, ya hicieron un informe también del campo. Y con lo que hemos andado y trabajado y gestionado, bueno, no va a haber ningún tipo de problema.
Sois un equipo de la División de Honor Andaluza, con aspiraciones a subir a tercera red, a tercera federación, ¿o el objetivo es manteneros en esa categoría?
No, el objetivo claro era, vamos, era y lo es, el subir a tercera división, porque es donde este club mínimo es donde merece estar y es donde más años ha estado en tercera división. Y bueno, es verdad que tenemos un inicio de temporada un poco irregular, llevamos solo 4 jornadas, hemos perdido 2 partidos, empatado uno y ganado otro. Pero es verdad que lo hemos acusado el trabajo de miércoles, domingo, porque iniciamos desde la segunda semana de agosto ya con las primeras eliminatorias de Copa. Hemos pasado cinco y a partir de ahí, pues bueno, ya te digo que hemos tenido el equipo con lesiones, con bajas, con algunas sanciones y jugando, como se suele decir, Champions miércoles, domingo.
O sea que, claro, los equipos de vuestra categoría están preparados para jugar un partido a la semana y habéis tenido que jugar dos durante muchas semanas. Claro, eso os está afectando. Claro, habéis superado cinco eliminatorias, me dices. Eso son muchas eliminatorias, de Copa para llegar hasta aquí.
Sí, hemos sido el equipo que empecemos de los primeros y ya te digo, y hemos sido el único equipo que hemos pasado todas las eliminatorias y al final, pues bueno, son cinco eliminatorias que tienen un desgaste importante. Apenas hemos podido tener una pretemporada acorde con lo que pretendíamos y queríamos, pero bueno, ya te digo que también es verdad que entendemos ese esfuerzo. Ahora cuando tengamos la regularidad de domingo, creo que, y estamos recuperando gente que es lo más importante, al final vamos a ser competitivos porque hay un equipo preparado para ello y bueno, ya de hecho lo ha demostrado, pero es verdad que también tenemos que ponernos un poquito más las pilas en liga para no tener tanto problema y ponernos en los puestos de arriba, que es como merecemos.
Después de superar cinco eliminatorias, os merecíais un premio gordo y os ha caído un premio gordo. Te leía, creo que el día del sorteo, que hubieses preferido Sevilla o Betis, por eso de que son equipos andaluces, ¿no? Que a lo mejor habrían tenido más tirón, pero hombre, el Valencia es el Valencia también, ¿eh?
Totalmente de acuerdo, vamos, es verdad que hablábamos porque somos amigos y bueno, vamos mucho a ver Betis, Sevilla, las canteras, se llevan jugadores nuestros, canteranos, entonces, bueno, hay una buena relación con ellos y por cercanía, es verdad que decimos, bueno, si viene Betis o Sevilla, evidentemente, pues esto va a ser una auténtica fiesta, pero también te puedo asegurar que el Valencia, tanto yo personalmente como todos los compañeros y directivos y gente del pueblo, le tenemos un respeto enorme porque creemos y consideramos que es un equipo con mucha solera, con mucha historia en la Liga Española. Y aunque ahora, pues como todo, bueno, esto va un poco las cosas por etapas, hay años que están mejor, un poquito peor, pero ya te digo que súper orgullosos que nos toque el Valencia y con los máximos respetos porque así se lo ha ganado con su historia.
La idea es sacarle mucha pasta a este partido. Me decías 7.000 con las gradas supletorias. No sé, lo que estáis invirtiendo para que se instalen esas gradas supletorias, que mejore la iluminación, que mejore el césped, os renta luego con lo que vais a sacar de taquilla en vuestro estadio para ingresar un buen dinero que os suponga parte del presupuesto de la temporada?
Pues mira, te voy a ser muy sincero en esto. Es verdad que rentar económicamente no va a ser lo mismo porque va a ser poco. Pero es verdad que consideramos y cuando nos reunimos la Junta Directiva, Ayuntamiento y estuvimos comentando el tema, creemos que algo tan bonito y tan histórico que al final merece jugarlo en nuestro estadio y que lo disfrute nuestro pueblo, nuestra ciudad, que es como se deben de hacer las cosas. Si hubiese sido por dinero, hubiese sido muy fácil. No nos calentamos la cabeza. Tenemos a nuestra disposición, gracias a Dios, el Estadio Nuevo Los Cármenes, como así lo ratificó el Granada, y evidentemente la taquilla hubiese sido a lo mejor el triple o el cuádruple de lo que podemos hacer aquí, y no tendríamos inversión prácticamente ninguna, nada más que los gastos
Claro.
del Estadio Nuevo Los Cármenes, y evidentemente tiene un aforo de prácticamente de casi 20.000 personas, ¿no? Que, bueno, no sé si se llenaría o no. Pero también es cierto que la gente está súper volcada con nosotros, tenemos una demanda altísima de entrada y más, como rentabilidad no hubiese merecido mucho más la pena el nuevo Los Cármenes. Pero como te digo, creo que algo del pueblo, de la ciudad, es algo histórico y creo que esta experiencia se puede y se debe de vivir en nuestro estadio, ¿no? Y con nuestra gente. Entonces creo que es algo que aunque mucha gente dice que estamos un poquillo locos, pero creo que la realidad, un histórico como el Valencia y una historia que vamos a hacer en el pueblo, debe de jugarse allí.
Por supuesto que sí, me parece preciosa tu respuesta y preciosa la iniciativa que tenéis. O sea, seguro que en Los Cármenes sacabais mucho más tajada económica, pero es que claro, lo que mola de estas eliminatorias de Copa es que el pueblo lo viva en el pueblo y encima contra el Valencia, vamos, allí en Maracena va a ser un día histórico y que no vais a olvidar nunca jamás, ya, por los siglos de los siglos, amén. Esto va a pasar a los anales del club, y mejor jugarlo en casa que jugarlo, por supuesto, en Los Cármenes, aunque le saquéis más tajada económica si os vais a Granada capital. Por último, te decía que cuando yo voy de Valencia a Granada, voy atravesando pueblos dirección hacia el sur. Uno de los primeros que se pasa, primero se pasa a Baza y luego se llega a Guadix. Y Guadix es parte de la historia del Valencia también. Es parte de la historia del Valencia negra, parte de la historia negra del Valencia, porque allí jugó también una eliminatoria de Copa del Rey. Me imagino que lo habrás recordado estos días de la semana, porque es contra un equipo granadino que dio la campanada total y eliminó al Valencia en una tanda de penaltis interminable. Me acuerdo que Angulo fue el que falló el último penalti del Valencia. Era un Valencia de Champions, no un Valencia de Champions solamente de Champions, un Valencia que jugaba finales de Champions. Venía de haber jugado la primera final de Champions. Fue lo de esto de Guadix en la Copa del Rey del año siguiente, y ese año en el que quedó eliminado contra el Guadix volvió a jugar la final de Champions en 2000 y en 2001, y esto fue en enero de 2001. ¿Te acuerdas de eso de Guadix tú?
Me acuerdo perfectamente, porque incluso tuve compañeros jugando en el Guadix que estuvimos en otro equipo de la zona de Granada y de Murcia, y por ejemplo te voy a recordar uno como por ejemplo Jesús Paramo, el portero, ¿no? Hemos sido compañeros, somos amigos, íntimos, y recuerdo el partido, de hablar después con ellos, que fue un sueño para ellos y, hombre, un día negro, digamos, para el Valencia, digámoslo así, futbolísticamente, porque al final un equipo tan, pues, como nosotros, humilde, el que pueda empatarle a todo un Valencia, 4-4, con un Valencia espectacular en esos años, sí. y que puedan pasarlo por la eliminatoria, incluso en penalti, bueno, pues es algo, de verdad, que el Guadix es algo que se va a recordar siempre. En Granada también fue algo muy bonito a nivel de pueblo vecino, y nada, bueno, son cosas que pasan. Como sabéis, al final ha habido muchos equipos de primer nivel que también, pues bueno, se relajan un poco o no les sale el partido, y les sale un partido único a un equipo rival que va súper motivado, con muchas ganas, y puede pasar, ¿no? Uh-huh. Bueno, son cosas que pasan y nada. Y algo que evidentemente recordamos, y que nosotros internamente decimos, una vez se pudo, ¿por qué no pueden, claro, ser dos, no? Con todo respeto a la Valencia, ¿eh? Uh-huh. Sabemos perfectamente el equipo que es, las condiciones que tiene, la calidad que tiene, y evidentemente lo normal es que perdiésemos y pasar a Valencia con total normalidad, pero nuestra ilusión, nuestro sueño, y esto, la competición coopera, hace que bueno, que estemos súper ilusionados, que sea todo una fiesta. Exacto. Eso sí es lo más importante, que haya respeto, que sea una fiesta, que se disfrute de un fútbol bueno, bonito, y al final que esto sea algo histórico para el pueblo, que es lo más importante.
Pues muy bien, Sergio, que tengáis la aprobación el martes, ¿no? Es de la próxima semana cuando van los técnicos,
sí,
de la federación.
Vienen los técnicos el martes.
Que tengáis la aprobación, que podáis jugar en casa y que, como me acabas de decir, sea una fiesta ese martes 28 de octubre, para recordarla durante muchísimo tiempo, y luego en el césped que pase lo que pase. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí hoy, Sergio.
Nada, muchas gracias a vosotros, y ya sabéis que ya tenéis una casa más aquí en nuestro pueblo, en Maracena, en Granada, cuando queráis, ahí tenéis vuestra casa.
Perfecto, muy amable, muchísimas gracias. Sergio gracias. Gómez, el presidente de la Unión Deportiva Maracena. Está igualado el partido de Valencia Basket en el Palau Blaugrana, 28-27. Bueno, esta canasta de Claiborne no sé si se la van a dar como válida. 30-27, sí. 3 de ventaja para el Barça contra Valencia Basket, todavía a 8 minutos 46 segundos de llegar al descanso en el Palau Blaugrana. Antes de escuchar algún corte de lo dicho por el director deportivo de Valencia Basket, por Luis Arbalejo, hoy en Ser Deportivos, Marcelino García Toral viene a Mestalla dentro de 2 jornadas. El Valencia juega su próximo partido en Mendizorroza contra el Deportivo Alavés, y el siguiente partido es contra el Villarreal en Mestalla. Desde que dejó de ser entrenador del Valencia, ya ha venido como entrenador de otros equipos, del Villarreal, del Atleti de Bilbao, aquí a Mestalla. Pero ahora se le ha recordado en una entrevista que acaba de hacer en Apunt su etapa con el Valencia. Y creo que nunca había sido tan tajante dejando un titular como el que les ha dejado a nuestros compañeros de Apunt cuando le preguntaban por su etapa en el Valencia y comparándola con la actual en el Villarreal. Esto les ha dicho Marcelino García Toral.
Una cosa es el Villarreal, otra cosa es el Valencia, y es muy diferente. Es muy diferente. Las relaciones humanas son absolutamente diferentes. A mí aquí nunca se me engañó, allí sí. Entonces una persona que sentado en la mesa conmigo me engaña, me miente descaradamente, me utiliza, pues esa persona yo no le deseo todo lo mejor que le pueda suceder, pero nunca conviviré más con ella.
En el Valencia me mintieron, me engañaron y me utilizaron. Esos tres verbos ha dicho, en el corte que acabamos de escuchar, Marcelino García Toral. Me he querido remontar y rebobinar hasta el momento en el que Marcelino rompe relaciones con Meriton y Peter Lim decide destituirle en la tercera jornada de Liga de la temporada posterior a haber ganado la Copa del Rey contra el Barça en la Cartuja. El Valencia gana con Marcelino la Copa del Rey en mayo de 2019. Empieza la siguiente temporada, la 19-20. Tres jornadas, parón de Liga en septiembre y ahí Peter Lim destituye a Marcelino. Entre otras cosas por esta rueda de prensa que me apetecía recordar y cuando he encontrado el corte, pues digo, lo voy a poner en el programa porque es que esta frase en la que hace referencia, hace una metáfora con los cangrejos, es la que a Marcelino García Toral le costó la cabeza como entrenador del Valencia. Esto decía en la rueda de prensa previa al segundo partido de esa temporada en la que duró solamente tres partidos en el Valencia Marcelino.
No me pasa por la cabeza esa posibilidad. Nos pondría en una situación...
No, páralo, Raúl. Es que quiero ponerlo sobre contexto, porque dice, no se me pasa por la cabeza esa posibilidad, quiero decir, la pregunta que le hacían. A Marcelino le preguntaban en esa rueda de prensa si contemplaba la posibilidad de que el Valencia traspasara a Rodrigo Moreno al Atlético de Madrid, porque estábamos en el tramo final del mercado y se decía que Rodrigo podía ir al Atlético de Madrid, que lo quería, y que no viniera ningún jugador para sustituir a Rodrigo, que finalmente no se fue, se quedó esa temporada aquí en el Valencia. El que se fue Marcelino, Rodrigo siguió hasta final de año. Entonces le preguntaban, ¿contemplan la posibilidad de que sea traspasado Rodrigo y no venga nadie en su sustitución?
No me pasa por la cabeza esa posibilidad. Nos pondría en una situación muy, muy, muy difícil a todos. A todos. Cuando digo a todos, digo, empezando por vosotros, afición, y sobre todo plantilla y cuerpo técnico. Tengo la sensación, bueno, tengo la certeza de que solo los cangrejos corren hacia atrás o hacia el lado. Por lo tanto, no contemplo esa posibilidad.
No contemplo esa posibilidad de que se vaya Rodrigo y no venga nadie a sustituirle. No se dio ese traspaso, pero esa frase de los cangrejos fue la sentencia para que Peter Lim terminara destituyendo a Marcelino García Toral. Quiero terminar con un par de titulares que nos ha dejado Luis Arbalejo, el director deportivo de Valencia Basket, que está perdiendo 36-29 a falta de 7 minutos para llegar al final del segundo cuarto en el Palau Blaugrana. Sobre la plantilla que ha elaborado de la mano del entrenador Pedro Martínez, con muchos jugadores del estilo que quería Pedro Martínez en su plantilla, hoy decía y reconocía Luis Arbalejo que han podido venir a Valencia Basket por la garantía de los 3 años que tenemos jugando Euroliga de forma consecutiva.
Para hacer un fichaje así, es determinante, bueno, determinante, igual es mucho, no determinante, pero ¿ayuda el andar con la bandera de los 3 años de Euroliga?
Sin ninguna duda, o sea, sin ninguna duda. Yo llego aquí un 19 de junio de hace 2 años, no sabíamos si éramos Eurocup o Euroliga. Cuando llevaba unos días aquí se me dice que Euroliga. Al final de mi primera temporada se me dice que seguramente seremos Euroliga y al final somos Eurocup. Algunos jugadores tienen cláusulas de salida para seguir o para no seguir, entonces al final no tienes mucho control en algunos momentos, y cuando tú vas a fichar un jugador con un pabellón como el Roche Arena, con 3 años de Euroliga y con la seguridad en todos los sentidos que es Valencia Basket, por supuesto que ayuda.
Y un último corte que escuchamos. Estamos 2 jornadas, 2 victorias en Euroliga. Estamos jugando ahora contra el Barça el tercer partido. Las expectativas son altísimas. Dusko Ivanović, entrenador de la Virtus, dijo en el Roche Arena después del partido que veía a Valencia Basket jugando los playoffs. ¿Le podemos exigir los playoffs de la Euroliga a Valencia Basket? Luis Arbalejo.
Bueno, cuando hay 20 equipos y estamos hablando de que somos el presupuesto 16 o el 17... Parece utópico, ¿no? Exigir a alguien que sea el 8 cuando tiene el presupuesto 16. Igual que en la ACB, pues probablemente seamos el tercer presupuesto y se nos exige estar arriba y ser competitivos y estar arriba en todas las competiciones. Pues cuando juegas la Euroliga, nosotros trataremos de ser lo más competitivos posibles, trataremos de hacer el mejor baloncesto posible, siendo conscientes de que hay una limitación presupuestaria.
Bueno, pues ojalá. no es ninguna exigencia, es una ilusión que pueda jugar Valencia Basket en la Euroliga. 36-29, va a tener tres tiros libres Jaime Pradilla para reducir diferencias en el marcador. Partido larguísimo todavía entre el Barça y Valencia Basket. Volvemos el lunes. Buenas noches, adiós.